Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Saludos, ¿cómo se encuentran amigas y amigos que nos están escuchando desde algún lugar en Latinoamérica o en España? Soy Marcela Fica y les invito a quedarse esta próxima media hora para compartir algunas experiencias de migrantes. Desde ya, siéntanse bienvenidas y bienvenidos a nuestro encuentro en esta oportunidad para saber más sobre lo que podemos hacer y cómo en algunos lugares del mundo. ¿Cuántas veces sentimos la necesidad o la curiosidad de cambiar de lugar o de probar otra experiencia en un país diferente? Las barreras que impiden el paso en las fronteras van cayendo para los bienes y para los capitales, pero no se ha progresado nada en el tránsito de las personas. Y a pesar de eso, hay 85 millones de personas que se han movido de su país de origen y hoy viven en un lugar distinto, enfrentando esas barreras diariamente. Las experiencias de los migrantes son muy variadas y riquísimas. Esta es una de tantas historias, y esta historia comienza aquí, en Venezuela. Teóricamente, todas las personas que viven en Venezuela tienen acceso a tramitar y a obtener un documento de identidad. En la práctica, la burocracia hace muy difícil esta gestión para los propios venezolanos y mucho más difícil para los extranjeros. A ello, hay que sumar los costos de los timbres fiscales, que no son bajos. Pero entendiendo que el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental, el actual gobierno de Venezuela emprendió hace unos meses una serie de operativos especiales, extraordinarios y gratuitos. En ellos, destacaba la deuda histórica que el Estado venezolano mantenía con inmigrantes que llevaban hasta 25 años en el país en condición de indocumentados, quienes quedaban normalmente a merced de gestores que cobraban ilegalmente por tramitar su documentación. Gracias a la misión Identidad, cientos de miles de venezolanos, inmigrantes y solicitantes de refugio han obtenido por fin un documento de identidad que acredita su residencia legal en el país. Sin embargo, la buena intención no ha ganado aún la batalla definitiva a la burocracia. Colas de 24 horas, extravío de documentos y tráfico de influencias siguen siendo tristemente comunes.
Mario y Rosario se conocieron un día de largas colas en la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería en Venezuela. Cientos como Mario habían sido atraídos por una promesa de regularización que incluía a todos los extranjeros. Ese día, a las 11 de la mañana, después de pasar la noche en la cola, a Mario finalmente le llega su turno.
Buenos días, ¿trajo todo lo que necesita?
Bueno, la verdad es que ya traje todo hace como un mes. Pero todavía no me dan mi cédula de identidad.
Bueno, pues por algo será, ¿no?
Sé que hay operativos especiales que son más rápidos, que dan la cédula el mismo día y bueno, yo prefiero reiniciar todo mi trámite por ese lado.
Eso no es así. Ahí donde empezó su papeleo, ahí mismo le responderán cuando correspondan.
¿Puede, por favor, usted buscarme en la computadora por lo menos?
Mire, esa información no aparece en la computadora. Mejor suba al quinto piso y pregunte por allí, yo no le puedo ayudar. La otra...
¡Qué barbaridad! Yo tengo 2 meses tratando de sacar mi pasaporte y nada.
Pues yo estoy en lo mismo, pero con la cédula, imagínese. ¿Cómo me dijo que se llamaba usted?
Rosario. ¿Y usted?
Mario. Mario Restrepo, para servirle.
Mario y Rosario, en estas largas colas se conocieron y se casaron. Luego nació Rafael y comenzó una historia familiar colombo-venezolana.
Rosario, ¿me está escuchando?
Sí, mi amor, dime.
Mira que si no te parece mejor si vamos a probar suerte de buscar trabajo en Ecuador. Yo allá tengo unos amigos y tal vez podamos buscarlos y quién sabe, a lo mejor nos puedan ayudar.
¿Tú crees, Mario, que nos irá mejor por allá en Ecuador?
Yo creo que sí, Rosario. Mira, yo estoy fuerte y tú estás joven y entre los dos vamos a salir adelante.
¿Y qué hacemos con el bebé?
Podríamos dejárselo a tu mamá de momento y cuando ya estemos instalados allá lo mandamos a buscar de una vez.
Está bien, Mario. Vámonos a Ecuador.
Mario y Rosario partieron a Ecuador, pero lamentablemente el amigo que esperaban encontrar se había mudado. Pasaron 6 meses y solo Rosario logró encontrar un trabajo. Mario no tuvo tanta suerte el primer mes, ni el segundo, ni el tercero.
Sí, mamá, estamos bien. No te preocupes. Nosotros vamos a resolver todo. Tú no te angusties, por favor. Ya llegó Mario. ¿Quieres saludarlo? Espera un segundo, ¿sí? Mi amor, es mamá. Quiere saludarte.
¿Cómo está, señora Mercedes? Pues claro, tranquila, que yo se la cuido. Un abrazo, ya le paso a Rosarito.
Bueno, mami, ya mejor colgamos, que esto es muy caro. Te quiero mucho. Y cuídame muchísimo al bebé, ¿sí? ¿Y esa cara, Mario? ¿Qué, no te fue bien?
Bueno, hay unas cosechas en Imbadura donde necesitan gente.
Pero a mí no me parece mala noticia. Podríamos viajar y ver cómo nos va por allá.
Pues no quieren colombianos por esos lados.
¿Y cómo sabes? ¿Acaso tienen un cartel que dicen no se aceptan colombianos?
No, mamita, pero es lo mismo. No hace falta que lo digan.
Quizás son puros cuentos. ¿Por qué no vamos y lo intentamos?
Iríamos a perder tiempo, Rosarito. Mira, mejor es que sigamos aquí en Quito. Yo sigo buscando y aquí al menos tú tienes un trabajito.
Bueno, mi vida, de eso quería hablarte, pero esperaba que estuvieras de buen humor.
¿Y qué pasó, Rosario?
Que ya no tengo trabajo, Mario. Se acabaron las promociones y nos mandaron a todos a la calle y sin derecho a pataleo. Porque como no tenemos papeles...
Y te mandan a la calle así nada más, sin darte ninguna explicación ni nada.
De tantos extranjeros que viven en Ecuador, solo unos pocos logran conseguir trabajos dignos y bien remunerados. Y esta realidad es aún más dura para los colombianos, que representan una mayoría de extranjeros que habitan en este país.
Ecuador es uno de los países que más cantidad de migrantes y refugiados colombianos recibe. A Ecuador han llegado cerca de 27.851 colombianos pidiendo refugio, pero únicamente se ha reconocido a 7.990 personas. La mayoría de los migrantes colombianos que llegan al Ecuador no tienen documentos. Por ello, es complicado conseguir un trabajo fijo y bien remunerado. Gran parte de los que llegan se dedican a la venta ambulante. En las calles de la capital de la República, en Quito, se encuentra gran cantidad de colombianos vendiendo caramelos, chocolates, confites o bebidas que son traídas específicamente de Colombia. Quienes corren con más suerte laboran en los centros comerciales, en las panaderías, en las cafeterías o como dependientes. El gobierno no tiene planes que favorezcan a los migrantes colombianos, mucho menos acuerdos bilaterales que promuevan la inserción en el campo laboral de los que llegan. Las características de personalidad abierta y alegre de los colombianos ayuda para que gran número de ellos accedan a trabajos en el área comercial. Otros, en cambio, laboran en negocios propios de colombianos. Un gran número han instalado centros comerciales o panaderías que tienen gran acogida entre los ecuatorianos.
Mario y Rosario finalmente no tuvieron suerte en Quito y decidieron viajar al Perú por tierra, a probar suerte.
A Perú, pero allí no hay más trabajo que aquí.
Ay, la hermana de Julio sí encontró trabajo, no gana mucho, pero tiene trabajo. Además, yo siempre quise conocer Perú. Podríamos ir a Machu Picchu, al Valle de Nazca, comer en la calle. ¿Qué piensa? ¿Nos vamos?
Bueno, pues vámonos a Perú. Pero mire, Rosarito, ¿y cuánto nos queda de dinero? Porque no tenemos ni para los pasajes.
Ay, no te preocupes.
Mira, Rosarito, se está parando ese camión. Vamos a alcanzarlo. Vamos.
Buenas, señor. Disculpe, ¿a dónde va?
Bueno, yo llego hasta Lima.
Buenísima.
Bueno, pues nosotros también, vamos. Vamos. Estamos trabajando los dos, aunque esto del contrabando me pone nervioso.
Ay, tranquilo, tranquilo, somos muchos, haciendo lo mismo. Pero Mario, a mí me preocupa otra cosa.
¿Qué fue?
Tú sabes que yo quiero seguir estudiando.
Claro, yo estoy de acuerdo con usted, Rosarito.
Sí, pero no es tan fácil. Hay que pagar, y mucho. No tenemos para ese gasto.
Rosario, ya tenemos más de 6 meses aquí. ¿Usted qué quiere hacer?
Mario, yo no quiero pasar la vida vendiendo en la calle.
En Perú hay universidades públicas reconocidas académicamente, pero el acceso de inmigrantes a este sistema educativo se hace cada día más complicado y costoso.
Si un extranjero llega al Perú, sí puede acceder al sistema educativo peruano. En el caso de la educación primaria, que va de primer grado a sexto grado, y la educación secundaria, de primero a quinto año, el Ministerio de Educación no hace ninguna distinción con los estudiantes extranjeros. Tienen derecho a la gratuidad de la enseñanza en los colegios del Estado. Los estudiantes extranjeros que pertenezcan a los países integrantes del convenio Andrés Bello, el cual el Perú integra, deben presentar la tabla de equivalencias de educación básica o primaria y media o secundaria. Este instrumento posibilita la movilidad estudiantil entre Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Panamá, Paraguay y Venezuela. En el caso de estudiantes de otras nacionalidades que no integren el convenio Andrés Bello, se les concede visas para estadías de 3 meses a través del consulado peruano en sus países de origen. En tanto, los estudiantes extranjeros que deseen continuar estudios superiores en el Perú son bienvenidos de hacerlo. El Perú ha firmado acuerdos bilaterales con diversos países como Argentina, China, España, Paraguay, Venezuela, de reconocimiento de grados y títulos universitarios, además del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe. Sin embargo, existen límites de cupo en las universidades públicas. Ante esta realidad, los extranjeros tendrán que adaptarse, en la mayoría de casos, a los gastos exigidos en las universidades privadas.
Los deseos de Rosario de estudiar se vieron frustrados en el Perú. Por esta razón, deciden seguir el rumbo hacia Argentina.
¡Qué frío, Mario! Está linda la noche. Pero mejor entremos a la casa, ¿sí?
Claro, mi vida.
Mario, ven, mejor siéntate. Tú sabes que mi profesora trabaja en el hospital.
Sí, ya me lo habías dicho.
Bueno, ayer pasé por allí. Y una doctora amiga de mi profe me atendió. Y bueno, no me dio muy buenas noticias.
¿Cómo? ¿Estás enferma, Rosario?
Mario, parece que no podré salir embarazada nunca más.
¿Pero qué problemas tienes, Rosario?
Mi amor, me tengo que hacer unos exámenes para descartar algo peor.
Mire, no. Escúcheme, Rosario. No va a pasar nada. Mañana vuelves a ver a la doctora y que te haga los exámenes.
No, Mario. Ella no puede ayudarme. Necesito un especialista.
Escúcheme, Rosario, mire, no va a pasar nada, tranquila. Mañana vuelves a ver a la doctora y que te haga los exámenes, a ver, no...
No alcanza, Mario, lo siento mucho.
No hay problema, hemos ahorrado algo, ¿cierto?
No alcanza para pagar. Tendríamos que pagar médicos, especialistas, las medicinas, los exámenes. Y no sé cuánto va a durar el tratamiento.
Ay, Rosario, cada día se pone más dura la cosa.
La salud de Rosario fue muy inestable durante 3 meses. Con ayudas de amigos pudo mantenerse, pero no lograba curarse del todo.
En Argentina, la salud pública no funciona muy bien para los mismos argentinos, mucho menos para los inmigrantes. Y la privada tiene los costos por las nubes.
Todos los inmigrantes en la Argentina tienen derecho a la salud. Así por lo menos lo dice la legislación migratoria. La nueva ley establece que el Estado, en todas sus jurisdicciones, esto quiere decir Estado Nacional, provincias y municipios, debe asegurar al inmigrante y su familia el derecho a servicios sociales, a la salud, a la educación y a otros derechos más, obviamente. Y una cosa muy importante, este derecho es para todos los inmigrantes, tengan o no los papeles en regla. A veces la realidad es diferente. Primero, no todas las autoridades tienen la misma predisposición con los inmigrantes. Algunos funcionarios, por ejemplo, cumplen la ley y tienen espíritu humanitario y otros no. Luego, al inmigrante le corresponde las generales de la ley, o sea, le pasa lo que le pasa a cualquier argentino pobre o sin trabajo. No tiene otra alternativa que recurrir a los hospitales públicos, y hay muchas provincias donde la salud pública en realidad deja mucho que desear. La salud pública fue desmantelada durante los años de euforia neoliberal en la Argentina, pero antes del menemismo, el sistema de salud argentino, sin ser lo ideal, obviamente, era democrático, era amplio y brindaba posibilidades reales a todos. Ahora faltan hospitales públicos, ahora faltan camas, faltan médicos, faltan enfermeros, también por supuesto faltan medicamentos. Para algunas especialidades médicas hay que esperar semanas y hasta meses porque no hay turnos. Resumiendo, los inmigrantes en la Argentina tienen derecho a la salud, pero entre el derecho y la realidad hay un largo trecho.
Mira, Pedro, vine para que me des una explicación. ¿Por qué le estás
diciendo? Ah, Rosarito, ¿y te acuerdas de Ramón?
Claro. ¿Qué pasa con él?
¿Sabes que se va a España el mes que viene?
Bueno, él tiene pasaporte español, no tiene ningún problema.
Sí, pero Claudia y Federico se fueron también y ellos no tenían.
No seas loco, Mario. ¿Y qué haríamos allá?
Bueno, lo mismo que aquí, trabajar. Tú seguirías estudiando y podríamos ganar más para que te pongas en tratamiento.
Huele a quemado. ¡Mario!
Sí, ya voy, Rosario, ya voy.
¿Qué pasó?
Nada, don Pan, pues nada, pues un pan que se le quedó en el horno a Jorge y se le está quemando.
Mario, busca un piso para nosotros, donde podamos estar solos.
Ay, cielo, ya sabes lo duros que son aquí para alquilar a extranjeros.
Sí, Mario, pero tú en el bar ves mucha gente. ¿Qué te cuesta decir a todo el mundo que estamos buscando un piso?
No, pues ya lo estoy haciendo, pero... ¡Ay, se me hace tarde! ¡Me voy! ¡Ahí te dejo el café listo! ¡Chao, nos vemos! ¡Chao!
Ah, a ver este. Buenos días. Señora, llamo por el aviso.
Ah, dígame.
¿Cuántos cuartos tiene?
Dos, pero ya está alquilado hace rato, ¿eh?
¿Tan rápido? Si apenas salió hoy el aviso.
Ya ves, voló.
Pero señora.
Vale, hasta luego.
Uy, qué rabia. A ver, este otro. Buenos días, señor. ¿Sigue disponible el piso del aviso?
Claro, puede venir a verlo.
Buenísimo. ¿Me dice dónde es, por favor?
Señorita, usted no es española, ¿verdad?
Soy venezolana, y mi esposo es colombiano, y no tenemos niños todavía, ni perros, ni nada.
Pues lo siento.
¿Qué?
Siento.
¿Que no puede alquilarnos?
No, de veras, lo lamento.
Le podemos dar el doble de la fianza que pide, y referencias, y...
Mi esposa no quiere alquilar a extranjeros, eso es todo.
Ah, ¿no? ¿Y eso por qué?
Lo siento, adiós, adiós.
En España se ha incrementado el costo de la vivienda por la alta demanda de inmigrantes. Por esta razón, las condiciones son cada día más precarias.
Tener acceso a una vivienda digna es para todos un derecho básico independientemente si uno no reside en su país de origen. Sin embargo, la realidad supera siempre al decreto. En España, ante el incremento de los inmigrantes residentes, la vivienda se ha convertido en un bien de alta demanda y poca oferta, por lo tanto, un bien casi de lujo. En este país ibérico, el precio de la vivienda se ha incrementado en los últimos 10 años de forma alarmante. Es el país de la Unión Europea en el que el precio se ha disparado por encima de la media. A esto se suma que la oferta de pisos de alquiler es muy baja. Las familias españolas han optado entonces por comprar un inmueble, a pesar de que deberán pagar hipotecas de hasta 30 años. Los inmigrantes, cuyo poder adquisitivo suele ser más bajo, pocos son los que tienen una opción de compra. Generalmente lo hacen las personas que llevan más de 3 o 4 años residiendo y con un salario fijo. El resto, es decir, la mayoría, alquila cuartos en pisos de 3 o más habitaciones por una media de 200 euros. En esta habitación pueden llegar a establecerse desde una sola persona hasta una pareja con 2 hijos. Puede existir una gran diferencia de precios y tamaños de apartamentos si los inmigrantes deciden vivir en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, a residir en las áreas periféricas, en una ciudad media o en un pueblo. Conforme avanza su estancia, muchos consiguen el alquiler de un inmueble más acorde a su situación familiar y pasan de la habitación a un piso pequeño por una media de 550 euros. La aventura de alquilar en España depende también de si los dueños de los pisos ven bien o no arrendar a un inmigrante. Existe una amplia discriminación por no tener papeles y muchos se ven obligados a que otra persona nativa haga los papeles por ellos. Los dueños de los pisos suelen ser desconfiados con esta población y en gran medida les piden más documentos que comprueben una situación estable. Si deciden comprar, los bancos y cajas de ahorro suelen hacer préstamos si aseguran que el inmigrante tiene un salario fijo. Tener o no papeles puede también marcar una diferencia en el acceso a créditos. La banca española, como en cualquier parte, busca garantías de pago y hace una investigación exhaustiva de ingresos y gastos del inmigrante antes de concederle un crédito para una hipoteca. Suelen ser más flexibles para otorgar créditos para iniciar, por ejemplo, un nuevo negocio, ya que se supone que este dará réditos y, por lo tanto, podrá pagar el préstamo. Para una vivienda no suelen ser muy flexibles. Aún y con ello, el mercado potencial de los inmigrantes en todos los sectores ha hecho que los bancos y las inmobiliarias se adapten a las nuevas necesidades de esta población económicamente activa.
Mario y Rosario todavía están en España. Finalmente, después de 1 año, lograron entrar en el proceso de normalización y hoy tienen permiso de residencia para estudiar y trabajar. Pero a Rosario no le queda ni tiempo ni dinero para estudiar, ya que, aunque tienen 2 trabajos, el piso que están pagando es muy caro y les queda muy poco para enviar a sus familias.
La elección de cambiar la tomamos libremente. Las dificultades las vivimos luego, ya sobre el camino. Y es en ese camino donde nos damos cuenta de que muchos de los problemas que enfrentamos como extranjeros son también los problemas de la población local, que también es excluida. Obtención de documentos y los derechos al estudio, al trabajo, la salud, la vivienda. Comprender ese encuentro nos haría bien a todos, a los que se mueven y a los que se quedan. Dejaríamos de ser agua y aceite, extranjeros y nacionales, y así podríamos caminar juntos el camino que hemos elegido para cambiar y para mejorar.
Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más, no se puede olvidar lo vivido, y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás. Thank you.
de olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar.
Last night, we love you goodbye, black and white, I don't die. People, people, I make yourself feel good. Like I know you sure. We all are running, we don't have to fight. We pop your hand and make it all you like. Cause we, that's all we know.
Yeah, yeah. Te compliques más. Siempre hay una razón. Trata de revivir. Trata de estar mejor.
We all are running, we don't have to fight. We pop your hand and make it all you like.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde.